Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí ya en la Radio Agricultura, siendo casi las 5:10 de la tarde este lunes 18 de noviembre, completamente en vivo, dando un nuevo Enfoque Público, esa segunda mirada a los temas que más le importa a los chilenos, de lo que está pasando en nuestro país, de lo que está pasando en otras fronteras y en otras latitudes. Así que para estar informados y conocer más los temas de fondo que estamos viviendo, muy bienvenido a Enfoque Público. Y como siempre, lo hacemos muy bien acompañados con dos invitados de lujo. Tenemos aquí en cuerpo presente Álvaro Belolio, corelecto por Santiago 4. Me carga ese Santiago 4, Santiago 3, porque es como un anexo de la penitenciaría, no sé, así.
El presidente Piñera siempre nos retaba, si a la región le decíamos los números.
¿Ah, sí?
Usted a los hijos no le hizo por números, así que...
Claro, que venga el 1.
Claro, el 1, 2, 3. Lo van a echar a Vitacura, Las Condes, la reina Providencia y Ñuñoa.
Muy bienvenido, además Álvaro, uno de los consejeros regionales más votados del país, o sea, el más votado, para ser completamente justo, director de la escuela... ¿Está bien esto? ¿Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello?
Así es.
Me parece muy bien. Y Martín Arrau, desde Ñuble, el vicepresidente del Partido Republicano, nos acompaña, a quien saludamos en esta tarde de Enfoque Público.
Hola, muy buenas tardes, Julio, Álvaro, y bueno, a todos los amigos que nos están escuchando acá desde Ñuble.
Bueno, y esos amigos pueden participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1, y como siempre saludamos a quienes nos acompañan, no por los parlantes de la 92.1, sino por YouTube, que le pongan me gusta y participen de la discusión en el chat. Vamos a entrar en materia inmediatamente, como si hubiésemos tenido pocas en los últimos años. Quiero contarle a todos los que nos están escuchando, y no sé si esto se lo van a tomar bien o mal, es que el domingo hay elecciones. Digo como si fuera poco, porque acuérdense que tuvimos plebiscito de entrada, elección de convencionales, de salida, de nuevo consejero, plebiscito de salida, diputados, senadores, presidente. Hace algunas semanas tuvimos las elecciones regionales y municipales, y nos corresponde la segunda vuelta de elecciones de gobernador regional. A la vuelta de la esquina, este domingo, la última vez que estamos convocados a la urna, finalmente por este año. El próximo lo estaremos para los diputados, senadores en algunas regiones, y de presidente de la República. Álvaro Belolio, tú apronte de lo que viene. Hay unas batallas bien emblemáticas ahí. Pensemos en Santiago, en la región de O'Higgins, en Valparaíso. Hay muchas regiones que van a segunda vuelta en algo relativamente importante. ¿Cómo lo estás viendo tú, Álvaro Belolio?
A ver, bueno, saludar a todos los que están escuchando en Agricultura. Saludar a Martín. Sé que está en el Ñuble, ahí le vamos a cargar una longaniza o algo,
si les va bien por la avisa zona. Cuando venga el presencial, Martín, por favor. Mi dieta te lo agradecerá.
Muy bien. Yo creo que es bien interesante. Primero, la vara que tenía Chile Vamos en estas elecciones de gobernador era muy, muy baja. O sea, uno de 16 era bastante poco. Y Pepe Out, que siempre oráculo, no sé cuánto le achunta, pero siempre se posiciona como un oráculo importante.
O sea, que todos disfrutamos las predicciones de Pepe Out. Después uno nunca las contrasta.
No, nada, no lo mismo.
Si no, pero te gusta escucharla, cómo viene la cosa.
Sí, cómo se reenvía el detalle y cosas del estilo. Es inteligente, Pepe, porque genera un poquito con la incertidumbre, con los márgenes y todo. Y Pepe dice que Chile Vamos gana Arica, Parinacota, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén. Dice que el Partido Republicano gana en O'Higgins, lo que es una buena noticia, y yo creo que también comparto esa opción. 6 del Socialismo Democrático, Tarapacá, que ya está listo, Antofagasta, Atacama, Ñuble, Los Ríos y Magallanes, que el Frente Amplio se queda con Valparaíso. Y 2 independientes de centro izquierda, que sería la región metropolitana y Araucanía. Esa es la propuesta un poco de Pepe Out. Serían entonces 7 de la oposición y el resto son 9 del oficialismo, por así decirlo. Yo creo que hay varias cosas que no están definidas. Primero, un tema que va a ser importante. Creo que, si no me equivoco, son 10 u 11 elecciones que llevamos en los últimos 5 años. Sí. Yo creo que acá...
Tenemos un magíster en elecciones.
O sea, ya de memoria. Y nuestro sistema funciona bastante bien. Estados Unidos todavía están contando la de diputados, el House. Y yo creo que acá hay varias que no están tan claras. Por ejemplo, yo creo que Valparaíso se está cerrando bastante más de lo que uno pensaba. La región metropolitana es compleja, pero acá hay un factor fundamental que poco se habla. La abstención. Yo creo que el agotamiento que existe, y además si uno ve, la CGGO prácticamente no ha hecho publicidad sobre las elecciones. O sea, Camila Vallejo no sería nada de cosas que no le gusten. Y yo creo que va a ser importante, pero creo que hay un desconocimiento no menor con respecto a la elección que tenemos este domingo, y que además es con voto obligatorio y con multa. Sí, nosotros llamamos a informar, a revisar si su región corresponde votar. Eso sí, el voto y el conteo va a ser muy rápido, deberíamos saber tipo 7:30, 8 ya el resultado final, y esperamos no solo tener 7 de Chile Vamos Republicanos, sino ojalá, yo creo que la meta sería alcanzar los 9.
Mira, tú, se bueno, un buen apronte. Alejandro San Francisco el fin de semana publicó una columna en el Libero, la que denominó el plebiscito del 24 de noviembre, porque efectivamente en muchos lugares esto se mide como una medición, se ve como una medición de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, es múltiple, amplia, pero que se pueden expresar este domingo. Y en ese sentido, Martín Arrau, el vicepresidente del Partido Republicano, ¿qué es lo que se espera este domingo? Ustedes tienen una batalla emblemática ahí en la región de O'Higgins, y además, como si esto fuera poco, tenemos un ahí duelo de derechas también en la región de Los Lagos, que ha estado en la trinchera. Queremos saber la opinión de Martín Arrau desde Ñuble.
Mira, suscribir lo que dice Álvaro, totalmente de acuerdo con su análisis respecto a lo que tú dices. Claro, nosotros miramos con mucha atención lo que está pasando en O'Higgins, donde ahí el duelo efectivamente entre izquierda y derecha, y por eso nos interesa efectivamente tener buen resultado ahí. Los Lagos nos encantaría tener un segundo gobernador ahí, pero claramente no es este juego efectivamente que el que más nos importa para el país, digamos, que es quitarle espacio a esa izquierda. Y destacar un par de cosas. Lo primero, efectivamente, coincidir con la desinformación. La gente tiene poca idea de para qué sirve un gobernador, qué es lo que hace un gobernador. Lo critican por muchas cosas, de las cuales no tiene facultades. También nos falta como país hacer una evaluación si valió la pena tener esta figura del gobernador regional electo, que antes lo hacía el intendente, ¿no es cierto? El intendente representaba al presidente con los servicios centralizados y además el gobierno regional se dividió, se pega en dos, y hoy día tenemos a gobernadores electos y efectivamente al delegado presidencial, que sigue existiendo. Es un tema que hay que analizar un año más y ver si vale la pena seguir con todo esto o no. Entonces, la gente está muy desinformada de lo que sirve, y también efectivamente de que hay elecciones este fin de semana en muchas regiones del país y en la mayoría de la población del país, ¿cierto? Lo segundo es que llama la atención en esta elección que hay varios gobernadores que van a la reelección, en algunos casos imputados, en otros casos con gobiernos regionales allanados, por el caso de fundaciones y otros más. Y bueno, y sacan unos buenos porcentajes de votación, y como que no pasa nada en este país. Ya lo hablaremos a raíz de otros casos, pero es que esto, que no pasa nada con cosas que deberían ser escandalosas, o al menos inhibirlo moralmente de ir a una reelección, les da lo mismo. Tenemos alcaldes reelectos que están formalizados. Es así de mal la información que maneja la ciudadanía, o lo poco que le importa efectivamente la corrupción, y en este caso de reelección efectivamente es notable en algunas regiones. Hay que ver qué pasa en la metropolitana, un tremendo duelo ahí entre los Orregos, ojalá que Pancho Orrego logre imponerse. La quinta región también es muy importante lo que ahí pase, es un gobernador emblemáticamente malo el actual, ojalá que no sea reelecto, y efectivamente, como decía, en O'Higgins, y también agregar Biobío. Yo espero que Sergio Yaca mantenga buenos resultados en Biobío, en contra del soldado de Maduro, Navarro, que ahí sobrevivió y pasó a esta segunda vuelta, que esperamos que no siga adelante, porque efectivamente representa toda una cultura y una política del odio que no nos hace bien.
Así, hay un punto que
yo creo que...
¿Sí? No, dale, Martín, termina la idea para no interrumpirte.
Simplemente que aquí hay mucho juego, pero creo que efectivamente la desinformación, la falta de educación cívica, o la falta de interés por estas autoridades que se sienten tan lejanas, a diferencia de un alcalde o un concejal, nos está jugando en contra, y yo creo que efectivamente va a haber una gran votación de nulo blanco y abstención también después con las multas que haya que pagar, pero hay poco interés en el caso de los gobernadores regionales.
Así, hay varios puntos de lo que decía Álvaro y Martín Arrau a propósito de esta elección de gobernadores regionales. La segunda vuelta en este super ciclo de elecciones que hemos tenido en los últimos años en Chile, algunos comentarios breves. Primero, la importancia de la educación cívica, ya lo decían. Hay cargos, y yo no quiero ser aquí como un francotirador, ¿cierto?, que permanentemente critica al establishment, pero muchas veces da la impresión de que hay cargos que le importa a los políticos y no necesariamente le importa a la ciudadanía, ¿cierto? Quizá el gobernador regional es una figura de eso. Y tuve una muy buena conversación con Cristian Larroulette, el ex jefe del segundo piso, fue ministro de la Secretaría General de la Presidencia en el primer periodo del presidente Piñera, y él decía algo así, que debimos haber partido quizás por otro tipo de descentralización, una descentralización más bien quizás económica. O sea, si tú me preguntas a mí, Martín, yo prefiero mil veces más una descentralización fiscal, que alguna región diga, sabes que en esta región vamos a bajar los impuestos, y en otra, quizás gobernada por otro signo más de izquierda, dirá, yo subiré los impuestos, bueno, que la gente decida. Sin embargo, partimos por una descentralización política, creando nuevos cargos, replicando funciones que administran grandes presupuestos, pero que al final simplemente se dedican a administrar una billetera para subsidiar proyectos, y muchos de estos presupuestos terminan tremendamente inflados. Y no estoy diciendo que se robe la plata, pero cuando uno ya está hablando de miles de millones de pesos, uno pierde las proporciones, ¿cierto?, de los presupuestos. Yo hablaba con Álvaro Belolio apenas ganó, me decía, me quiero estar en todo lo que tiene que ver con las lucas para fiscalizar los proyectos. Eso es muy importante, me hizo una billetera muy, muy grande. Vamos, hagamos un doble clic muy chiquitito, pero como una especie también de pedagogía, ¿cierto?, para este domingo. Hay elecciones en varias regiones, una de ellas es la región de Valparaíso. ¿Qué es lo que dice Pepe Aut? Que se está estrechando, que se estima que hay un favoritismo del candidato Mundaca, sin embargo, que María José Hoffman está ahí dando una pelea bastante valiosa, logró forzar una segunda vuelta. Recuerden ustedes que se creía en la región de Valparaíso que Rodrigo Mundaca ganaba en primera, que sí, para ganar en primera se requería solo 40%, que es un montón, pero no es el 50-1, y la Pepa Hoffman logró forzar una segunda vuelta y está dando una pelea ahí bien titánica, así que no solo mucho apoyo, sino también saber que ahí hay que poner el ojo. Lo mismo en la región metropolitana, compite Claudio Orrego por el oficialismo y por las múltiples de oposiciones, Pancho Francisco Orrego, que es una persona más para todos los que escuchan la agricultura, alguien de la casa, ya casi
panelista,
conductor, o sea, la verdad, un amigo muy, muy destacado, y quien yo creo que ha logrado hacer una pelea de David contra Goliat muy potente. Y en la región de O'Higgins se enfrenta al gobernador socialista Pablo Silva, que llegó con el 31,2% de los votos, con el candidato republicano Fernando Ugarte, que está sumando junto a toda la oposición más de 50%. Hay que estar atento ahí. Álvaro Belolio, el domingo son las elecciones, dijiste que los votos se íbamos a ver tempranito, qué bueno que sepamos tempranito. Aquí hay que estar atentos. Tú decir, oye, ¿cómo vas a evaluar tú el domingo? ¿Cuáles serían los criterios que tú puedes decir, ya, me voy a dormir tranquilo, o me voy a dormir con dolor de guata? ¿Cuáles son los elementos para decidir?
Yo creo que hay varias cosas. Primero, yo creo que los más contentos con el voto rápido son los vocales. En la elección anterior.
Nuestro apoyo a los vocales.
Dos días hasta las 3 de la mañana, así reventado. Y todo el mundo se los dijo, pero no hicieron caso. Porque no solo se preocuparon del votar, sino también hay que contar los votos. Y eso es mucha pega. Y para los vocales, para el resto, también hay que sacar foto al acta. Y quedarte hasta las 2, 3 de la mañana esperando a sacarle una foto, un acta de un concejal. Harto sacrificio, así que también uno se saca el sombrero ante la gente que voluntariamente lo hace. Yo creo, claro, efectivamente, habrían unos 5 para cada lado, o no, habrían unos 5 de Chile Vamos y unos 3 de Socialismo Democrático, están prácticamente definidos. Sí me da la tranquilidad que la gran mayoría de los consejos regionales en el país hoy en día tiene una mayoría de la oposición. O sea, el Partido Republicano sacó una tremenda votación en consejeros regionales. Por ejemplo, en la región metropolitana creció de 3 a 11. Y eso significa que la oposición en el Consejo crecimos de 11 a 21. Entonces ahí cambia claramente. Y esto se va en varios lados y en lugares que han sido muy cuestionados. Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, en Biobío. Y a mí esta lógica de que efectivamente hay un Consejo empoderado que entiendan qué se gasta, qué se ejecutan los presupuestos y pueda fiscalizar de forma más efectiva, creo que es bien relevante. Acá va a ser bien importante primero ver el nivel de abstención. Siempre han habido el tema voto voluntario, voto obligatorio, ha dejado varias volteretas, por así claro. decirlo. Había un diputado del Frente Amplio que fue Winter, que fue una vergüenza, dijo así como que el voto obligatorio castiga a los más pobres, así algo que cuando hace 2 años y medio dijo exactamente lo opuesto. Entonces, algo que en verdad cuesta mucho que entender. Lo que sí creo que hay que hacer, y lo comentó brevemente Martín, que nuestra elección y nuestro sistema político es muy extraño hoy en día y no es fácil de entender, y hay mucha desinformación, porque fíjate, en la última elección tuvimos sistema uninominal sin segunda vuelta para alcaldes.
Así es.
Sistema uninominal con segunda vuelta de 40% para gobernadores, que es distinta a la presidencial, que es con 50%.
Así es.
Concejales, que es un sistema DONT, y que la cantidad de concejales depende de cada comuna. Después tienes consejeros regionales, que también es un DONT, pero las listas eran distintas. Y además los distritos de los consejeros regionales son distintos a los distritos de los parlamentarios. ¿Y sabes por qué? para que no les compitan.
Obvio.
Esa es toda la explicación.
¿Quién hizo la norma? Los diputados.
Entonces, al final, no sé, tú vivías en Peñalolén, candidato por diputado a un distrito que es distinto al del consejero regional, que comunal, que votar el segundo. O sea, es muy complejo. Es como, claro, cuando uno habla de la elección de Estados Unidos, que también tienen sistemas bien variopintos en cada uno de los estados. Pero deberíamos simplificar un poco el proceso. O sea, sí. Distritos más pequeños, menos comunas que sean definidas transversalmente, separar quizá la elección regional de la municipal, y eso va a ser un desafío bien importante, y por eso es tan importante también el Congreso para el otro año. Y la base territorial, entiéndase, concejales y consejeros regionales, va a ser fundamental para tener buenos consejos el próximo año, para poder llevar una reforma política importante que dé más estabilidad al país.
Así es, bueno, yo no solamente lo tomo como elector y como ciudadano, sino que también como profesor de instituciones políticas y derecho constitucional.
Y ex-express también.
Y ex-express, pues, que simplificaría la vida tener un sistema electoral mucho más razonable y unificado. Martín, la misma pregunta. Vamos, tú obviamente eres un hombre importante en la directiva del Partido Republicano, estuviste ahí de una especie generalísimo de las campañas, tuvieron un resultado atómico en consejeros regionales, en concejales. Bueno, ¿cuál va a ser tu vara para medir el domingo? O sea, ¿cómo sabemos que Martín Arrau se va a ir a acostar temprano? Decir, ojalá se cueste tarde celebrando, pero va a ir a acostarse contento. Eso es lo que nos interesa.
Voy a comprar longanizas para traer después.
Claro, eso. Y si le llevo a toda la Radio Agricultura. Sí.
Perfecto.
Pues de eso vamos a tener que llegar longanizas de Chillano, de San Carlos. Tengo que nombrar los dos para que no se enoje, porque hay una pelea ahí.
No quise entrar en detalle.
Oye, yo tengo total esperanza de que nos vamos a ir a acostar contentos, digamos. O sea, se ven bien los números, se ha hecho un tremendo trabajo, y efectivamente yo creo que a la oposición le debería ir mal, en el sentido de que van a perder una cantidad importante de gobernaciones. Hay que mirar muy bien la metropolitana, que es demasiado importante, pero quería rescatar un punto del sistema, sistema que tenemos de elecciones, y algo que no hace mucho, mucho mal, que lo habíamos hablado antes, que es esto de los independientes. Porque efectivamente tenemos candidatos a gobernadores que son independientes, pero fíjate tú que de los alcaldes que salieron elegidos como independientes, el 73% son de un partido político o habían estado en un pacto político. O sea, hoy día no lo son porque van como independientes, pero se venden como independientes, como lo hace Claudio Rego en Santiago. Pero al final todos sabemos que una persona que estaba por el apruebo, una persona que trabaja en el Partido Comunista, el Frente Amplio. Entonces yo llamo a la ciudadanía a informarse bien y que no se dejen engañar, ¿ah? Bueno, y que lleguen a cosas tan absurdas como pagar publicidad hoy día con el Inmatec, que es totalmente falso, cosas de ese estilo, digamos. Entonces yo creo que este sistema político que permite que gente básicamente engañe a la ciudadanía yendo como independiente, sin mostrar qué es lo que piensa, cuál es su sector político, es un tremendo problema que hay que corregir, ¿ah? Y yo creo que hay que darle más importancia a los partidos políticos. Sé que no tienen buena prensa hoy día y lo que sea, pero si queremos realmente que haya gobernabilidad en este país, que haya cierta estabilidad, efectivamente tenemos que forzar a que los candidatos entren a través de los partidos políticos, cosa que, bueno, como Partido Republicano hicimos siempre propaganda diciendo quiénes éramos, no se escondía para la marca, y eso efectivamente fue valorado por la ciudadanía. Entonces acá, en esta elección de gobernadores, donde hay mucha desinformación, la gente no sabe muy bien lo que hacen los gobernadores, y más encima que se vendan como independientes, es algo que hay que poner mucho ojo este fin de semana, y que prefieran a los con domicilio conocido, a los que saben efectivamente qué es lo que piensan, qué propuestas tienen, y que efectivamente pueden ayudar a sacar sus regiones adelante dentro de las limitaciones que tienen los gobernadores, que no tienen tantas atribuciones más que presupuesto, digamos.
Así es, sí. Lucas tienen, ojalá que se gasten bien. Ahí hay una polémica ahora a propósito de la gestión de Claudio Rego. Estamos leyendo La Tercera, dice: nos traicionaron. Así dice Claudio Rego. Dice que está arrepentido del millonario convenio entre la gobernación de la región metropolitana y Procultura, ¿cierto? Esto que también está ahí. Bueno, de lo arrepentido el reino de los cielos, dicen, pero bueno, la elección está este domingo y la vida política tiene que tener responsabilidades. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, más aún en la última semana, es que aquí queda el condoro tras condoro y todos siguen ahí. O sea, el fondo
nadie renuncia,
cerró la bolsa mano llena con las fundaciones. Bueno, nadie renuncia. Ahora mismo el gobernador Claudio Rego dice: mira, nos traicionaron. No, no es que no solamente nos traicionaron, aquí hubo un mal uso de recursos públicos destinados a fundaciones amigas, ¿cierto? Esta Procultura, particularmente con el doctor tratante del presidente de la República. O sea, la verdad es que es una cuestión bien, bien compleja. Martina Rau, Álvaro Belolio, a propósito de este domingo, ¿dónde poner el ojo, dónde poner el acento? ¿Qué impacto creen ustedes que va a tener ya no en la relación con el gobierno? El gobierno hoy día tenía muchas gobernaciones, naturalmente la izquierda va a perder varias de ellas. ¿Cómo va a ser la relación para lo que viene respecto a la a la convivencia en las derechas. Lo digo porque ayer en entrevista del Mercurio hubo una página entera en reportaje dedicada, un poquito más de una página, a Belén Matthei. Ella hablaba de la importancia de la unidad, no solo para ganar las elecciones, sino también para gobernar. Y yo creo que si hay algo que hemos aprendido en el último tiempo es la necesidad de ir uniendo, ¿cierto? Hay una frase de José María Aznar que decía: hay que unir todo lo que esté a la derecha del socialismo. Y a uno le pasa, por ejemplo, cuando ve a Venezuela, en general los líderes opositores a Maduro o a Hugo Chávez, no es que hayan sido gente de derecha, generalmente eran gente de izquierda, socialistas, que por el cual acá uno jamás, yo por lo menos jamás votaría, pero uno lo apoya porque la lucha en Venezuela es otra, ¿cierto? Es democracia versus dictadura, y por tanto todos los que estén a favor de la democracia uno lo apoya, sean del partido que sea. Bueno, en Chile no estaba en esa situación, pero naturalmente hay un clima bien polarizado y dividido. ¿Cómo crees tú que la centroderecha, las derechas, como se dice hoy día, deben avanzar hacia futuro, Álvaro Belolio?
Buena pregunta.
No, la pregunta es millón, además, pues así, te la da correcta, hacerlo el país.
Primero, eso sí, yo creo que hay que partir por una base del respeto hacia el compañero, por así decirlo, del sector fundamental. O sea, lo que ocurrió en Los Lagos, yo creo que no puede volver a ocurrir. Eso es totalmente criticable y se pidieron las disculpas del caso. Yo creo que haya estado bien dicha. Pero además, es fundamental tratar de buscar ciertos puntos de acuerdo. Nosotros tuvimos una reunión y, de hecho, ahí me tocó llamar por teléfono a un personero del Partido Republicano, diciendo: oye, qué bueno que le fueron súper bien a la región metropolitana, trabajemos juntos, acá hay que echarle para adelante, hay que fiscalizar y otro. Y fue de iniciativa de ellos: oye, no solo eso, vamos mucho más allá. Vamos y coordinémonos con Pancho Rego, hagamos una reunión, ofrezcámonos todos los consejeros de la oposición, una propuesta programática, porque acá hay un sentido común y hay algo mucho más que la organización del funcionamiento interno, sino que hay una propuesta programática e ideológica de que Chile puede ser más. Yo personalmente, y dentro de los consejeros republicanos, tengo varios amigos, a los quienes los conozco hace mucho tiempo, y creo que me va a ser bastante fácil trabajar con ellos, entendiendo y respetando distintas posiciones, los distintos intereses, el tema de las comisiones, pero no hay que perderse, que acá al final es otro. Y en ese sentido, si uno tiene la opción de trabajar y dejar de lado algunas diferencias legítimas que pueden existir en algunos temas específicos, sea valórico, sea en otro, entendiendo que finalmente hoy en día tenemos una pandemia de homicidio, hay una falta de confianza en la sociedad civil porque se lo robaron todo. Sí. Y fíjate, en el caso de la RM, el gobernador nunca habla con nombre y apellido Alberto Larraín, y de hecho la querella tampoco sobre él, sino que es contra el responsable legal y otro, porque él fue el que lo nombró director de la corporación. Sí. Entonces ahí finalmente uno ve, y no hay que perderse, o sea, cuando dice: no, es que yo gobierno la centro derecha, bueno, también no hay que perderse a entender cuál es el riesgo que hay si la izquierda vuelve a salir. O sea, en vivo oído, que esté Alejandro Navarro, alguien autodeclarado soldado de Maduro, alguien que es antivacuna, anticiencia, que estableció todas las condiciones, y que, ojo, en la centroizquierda corrió a darle su apoyo desde el Partido Liberal, que critica a Maduro, pero apoya a los que defienden a Maduro, hasta otras condiciones. La izquierda es brutalmente pragmática, muchas veces no tienen algún principio. A mí me cuesta entender lo que hace el Partido Liberal con Alejandro Navarro. Y eso, creo que hay posturas mucho más cercanas dentro de la centro-derecha. Creo que también hay alguna ingeniería electoral, llámalo, desde la lógica de tener listas separadas, hay una estrategia distinta, hay una forma de trabajo distinta. Creo que es positivo, pero en la medida en que se puedan generar ciertos acuerdos, llámalo pacto de promisión o otras cosas, te ayuda a generar una gobernabilidad que, con los sistemas políticos que hoy en día tenemos, es tremendamente difícil realizar. O sea, por ejemplo, el Consejo Regional, van a haber 6 bancadas: UDI, RN, Republicanos, PSPPD, Frente Amplio, Partido Comunista. Entonces esas 6 bancadas son 3 y 3, se tienen que coordinar, razonable. En el Congreso hay 20 bancadas distintas. Sí. Entonces al final no se puede. Entonces claramente hay que tomar ciertas medidas.
Y además, bancadas que no tienen nada que ver, o sea, ahí te he mezclado de todo. ¿Por qué? Porque alguien renuncia a un partido y entra como independiente a una bancada para poder ser 5 o 6, poder formar bancada, tener almuerzo, tener un lugar para reunirse, pero no es que haya una unidad de propósito, ¿cierto? Martín Arrau, nos quedan unos pocos minutos antes de ir a la pausa comercial, pero también, ¿cómo veis esto para adelante? Te lo digo, perdón que te ponga un pelo más en la sopa, pero de repente, como recién tuvimos elecciones y había como 4 votos, yo me di cuenta el mix de mis votos. O sea, en uno tenía un UDI, el otro tenía un republicano, en el el otro tenía a RN Pancho Rego. O sea, la verdad es que me di cuenta que era un hombre del sector. Pero no yo, sino que me refiero el votante medio de centro-derecha o de derecha, a veces dice, oye, yo voto por el mejor de este lado, pero no tiene tanto esta cosa que ya, solo republicano o solo Chile Vamos. Yo lo veía, mis cuatro votos tenían ahí, incluso Andrea Valladares va a estar feliz, porque incluso creo que voté por dos RN, no sé cómo fue, pero en ese sentido, Martín Arrau, ¿cómo ve el espíritu de unidad para pa adelante en un sector que anhela la unidad y a veces la sacraliza?
Sí, mira, en primer lugar hay que ver esto con optimismo. En esta segunda vuelta de gobernadores, pese a algunas cositas que han pasado muy menores, que la prensa se encarga de magnificarlas al infinito, están todos trabajando con el candidato de oposición. Yo no veo dónde no esté pasando eso, todos muy cuadrados, porque entendemos que efectivamente el adversario está al frente. O sea, aquí está el Partido Comunista y el Frente Amplio, que han hecho pedazo a este país, y efectivamente ellos hay que sacarlo, como decía Álvaro, efectivamente del gobierno, que son, le han hecho muy mal a Chile. Entonces hay que ver eso con optimismo. Tenemos que cuidar, sí, efectivamente, de mantener esta cordialidad, ¿no es cierto?, en el trato, porque muchas veces es ahí donde están los problemas, entendiendo que en el fondo, en los principios y valores, y en la forma en la que se tratan esos principios, hay diferencias, hay cosas que efectivamente los diferentes partidos piensan diferente, pero no tenemos que estar hablando de esas cosas todo el tiempo. Si cuando estamos hablando de avichar recursos por una región o una comuna, o que no se roben la plata, obvio. Bueno, la verdad es que son cosas bastante pedestres, rudimentarias, y estamos totalmente de acuerdo en que hay que atacar la corrupción, en que hay que mejorar la seguridad, en fin, cuando se está incendiando la casa, que es lo que está pasando en Chile, cuando no crecemos, cuando hay delincuencia desatada, cuando hay un desgobierno, lo que sea, pues las cosas que nos unen son muchísimo más importantes y más urgentes que las que nos dividen, son las diferencias. Y en ese sentido, claro, mucha gente dice, bueno, entonces únanse y anden juntos todo el tiempo. No, porque son cosas diferentes, son proyectos diferentes, y Republicanos también cumple un rol de mantener efectivamente ciertos ejes y ciertos puntos anclados, y que es muy bueno desde el punto de vista y parte de nuestra labor, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertos puntos tácticos que decía Álvaro también, que uno hace las simulaciones y modelaciones en las diferentes listas, y en muchos casos conviene ir separado, porque la competencia estimula la creatividad, el ingenio, pero también hablamos a electorados diferentes. Entonces, en ese sentido hay que mantener la cordialidad, buscar todo lo que nos une, que en estos minutos de crisis es muchísimo más y muchísimo más urgente, y yo lo veo con bastante buenos ojos, y es responsabilidad de nosotros, un poco los que estamos en esto, de mantener este buen clima, mantener estas conversaciones que decía Álvaro, que tras bambalinas se dan mucho, y tratarnos bien, y bueno, entender que todos los proyectos son respetables, y ojalá le vaya mal a la izquierda, y que dentro de la derecha crezcamos como sector, que es lo que pasó en las últimas elecciones.
Así es, lo corté no quita lo valiente, ¿cierto? Martín Arrau, Álvaro de Lulio, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Radio Agricultura, y ya volvemos con esta segunda mirada aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso, es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Undercover Party en Teratón Santiago trae una noche de año nuevo llena de sorpresas, performance en vivo, sets fotográficos de época y activaciones exclusivas. Una experiencia que solo unos pocos podrán vivir. ¿Te unes a la fiesta más exclusiva? Busca información secreta para la preventa en cassandra.garcia@teratón-medio-ssl.cl y asegura tu lugar antes de que desaparezca la opción.
En Copec movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Bueno, ya son 20 para las 6 de la tarde, estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en la Radio Agricultura y lo hacemos gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En San Sebastián queremos verte avanzar y triunfar, porque cuando tú progresas, crecemos todos. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y aquí de vuelta, completamente en vivo, con Álvaro Belolio y Martín Arrau, discutiendo lo que está pasando en Chile. Le dedicamos largo minuto a la elección de este domingo. Si usted no sabía, estamos nuevamente convocados a las urnas. Nuestro apoyo moral a los que son vocales de mesa, que se van a repetir el plato ahí. Lo único bueno es que esto va a ser más rápido, deberán terminar más temprano. Quiero llevarlo a Martín y Álvaro al tema quizás del momento. Algunas personas ya pueden estar un poquito ya aburridos del tema. El viernes lo comentamos largo sobre el caso Monsalve, donde Mesio, un habitual de nuestro programa, me dijo, pero de nuevo, el caso Monsalve, pero que pasan cosas, están pasando cosas.
Todos los días aparecen cosas nuevas.
Oye, y uno lee los diarios y es como que casi hubiese estado ahí, porque la verdad es que ya te están publicando todas las declaraciones, todo lo, también las contradicciones, ¿cierto? El presidente de la República ha quedado muy cuestionado porque lo que él dijo en una vocería de prensa extensa y más bien polémica, se ha quedado en entredicho en base a las declaraciones de otras autoridades, incluso la del mismo ante el Ministerio Público. Y quisiera destacar solo dos pequeños aprontes de lo que está pasando. El primero es que hay una declaración de Gabriel de la Fuente, el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, que uno lo había mirado un poquito como con resquemor, porque lo que había aparecido hasta hoy día es que él había ofrecido el aumento de sueldo, el cambio de posición a esta mujer que fue supuestamente abusada y violada por Manuel Monsalve, y naturalmente esa actitud no la miraba con mucha distancia. Sin embargo, al leer la declaración del ex ministro de las Express y ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, don Gabriel de la Fuente, yo quedé con una evaluación positiva, como que hizo las preguntas correctas. O sea, fue el jefe de gabinete, le hizo las preguntas a Manuel Monsalve, ¿por qué estabas con ella un domingo? ¿Por qué estabas con una funcionaria pública? ¿Si habían tenido relaciones sexuales o no? ¿Si se acordaba o no? Que contrasta con las preguntas muy livianas que parece que hizo el presidente Boric. Era como, oye, ¿te acordás de algo? Y nada más. Entonces, creo que Gabriel de la Fuente queda un poquito mejor. Y lo segundo, antes de dar la palabra a nuestro querido invitado, es el caso de los pagos en efectivos. Se descubrió que la cuenta del restaurante Ajiseco costó más o menos 114.800 y Manuel Monsalve pagó en efectivo. Lo mismo como pagó el taxi, dos billetes de 20 lucas, 20 lucas para allá, 20 lucas para acá. También se ha descubierto que el hotel lo pagaba en efectivo. En un país que cada vez está usando menos efectivo, es llamativo que el subsecretario del Interior pague todo en cash, más aún cuando sabemos que en su oficina hay una caja fuerte con gastos reservados, es decir, con efectivo disponible para lo que el subsecretario quiera. Yo no quiero ser mal pensado, pero ya el subsecretario nuevo, Luis Cordero, ha dicho que se va a investigar el uso de los gastos reservados. Me parece bien, porque sería muy llamativo que una autoridad de la República que tiene acceso a los gastos reservados pague todo en efectivo. Si hay algún secreto bancario que levantar, creo que este es el momento. Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, tu mirada a propósito ya de esta nueva esquila y nueva semana del caso Monsalve, que parece no dejar a la moneda ni el debate público.
Oye, Julio, yo te voy a contradecir.
Miércoles, chuta. Perdíme un cachito. Perdí el regalo yo.
A los auditores que dicen, oye, de nuevo este caso. La verdad es que yo creo que no pasan cosas. Sabemos más tonteras, que se tomó dos o tres pisco sour, que estaba bueno el pisco sour. Pero es que no pasan cosas, porque lo que uno esperaría en algo así es que dicen cosas, que rueden cabeza, que si esto es algo muy serio. Yo te digo, en pegas normales, en pegas donde uno contrata gente, oye, uno con los cabros nuevos le dice, oye, concéntrate en el trabajo, no WhatsAppis todo el día, no, oye, no te metas en TikTok todo el día, o sea, concéntrate en lo que estás haciendo. Claro. Cuando te nombra el subsecretario del Interior encargado de la seguridad de un país, era una alta autoridad, es una pega donde no tienes vida privada, donde estás en el escrutinio público 24/7, donde tienes que ser un ejemplo, donde, y si no estás dispuesto a esto, no asumas la pega, donde estás encargado de la integridad y la seguridad de los chilenos, así de fuerte, andan tonteando, andan haciendo tonteras todo el día, ¿cierto? No todo el día, pero varias veces. ¿Qué a la embarrada? Se sabe que esta persona, en vez de andar trabajando, andaba en esto, que usó recursos públicos para ciertas cosas, que el avión, que no sé qué. Parece de cantinflas todas las declaraciones que ha dado Boric y la ministra Tobá, el desorden más grande, por decirlo suavemente. Y no pasa nada. En un país decente se hubiera ido la ministra Interior, quizás se hubiera ido el presidente. O sea, si esto es muy grave, entonces la gente está aburrida de que sigamos con las descripciones de lo que dijo o no dijo, que el presidente, oiga, se equivocó en dos horas en una declaración con otra que no corresponde, parece que había embarras y inconsistencia, esto de la plata y cuántas cosas más. Y no pasa nada. Acá yo digo, hay que ser mucho más duro como oposición. Yo creo que acá, efectivamente, tiene que irse mucha gente, porque el nivel de pega, de amateurismo, por decirlo de alguna manera, lo penca en la forma que están haciendo la pega, aburre. Que aquí creo que cualquier pega del mundo te hubieran echado hace rato por hacerla tan mal, no tomarse en serio una pega tan importante como es.
Así es, bueno, si tuviéramos un sistema parlamentario, a lo menos, o sea, con casi certeza, el primer ministro, el equivalente al presidente, se hubiese ido, ¿cierto? Nuestro sistema presidencial es más difícil que sea el presidente, pero ciertamente un ministro hubiese tenido que dejar su cargo. Pero ahí ya lo dijo Martín Arrau, en un país decente, donde las cosas importen, donde los malos actos tengan consecuencias. Y da la impresión de que aquí pasa de todo, pero mira, qué peor, o sea, imagínate, qué cosa peor podríamos imaginarnos. O sea, que un subsecretario de la Moneda viole a una funcionaria pública, a la Moneda, a quien había contratado por vínculos con el partido. O sea, ya como lo peor de lo peor. Pero ¿qué más tendría que pasar para que algún ministro renuncie? Álvaro Belolio.
Yo acá veo dos cosas que son fundamentales y algo se ha tomado, pero a mí me tocó trabajar en el Ministerio del Interior.
Ah, chulo.
Si hubiera sabido que efectivamente la gente llegaba el lunes después de las 12 por estar borracho el domingo, o sea, lo hubiera echado al momento. Sí. Y esto uno ve a las horas que llega la actual autoridad y dice, oye, parece que no le importa. O sea, ese fin de semana, que fue el fin de semana, hubo 37 homicidios y el encargado de la seguridad del país llegó a la 1 de la tarde y canceló la rueda de prensa en la mañana, y quien lo reemplazó en la rueda de prensa dijo que estaba contento porque ahora los homicidios eran con equidad territorial, que también efectivamente perdió la pega porque además ahora quiere competir. Entonces, ¿cómo se premia la mediocridad y la irresponsabilidad brutal? O sea, lo mínimo que uno espera de sus autoridades es que estén comprometidos y trabajando desde la mañana, y al menos esforzándose y poniéndole el hombro. Eso es un poco lo más contradictorio, que se decía que Monsalve era el que más trabajaba. O sea, imagínate cómo será el resto.
Sí. Era el adulto en la sala, ¿te acuerdas?
El adulto en la sala, y el adulto llega borracho después de acusarse de estado de violación, ocupando billetes, quizá de dónde sacó, para pagar todas las cosas. O sea, solo esa noche se echó 300, 400 lucas en efectivo.
Claro.
Después de caminar 5 horas por la calle y no se acuerdan de dónde, porque el taxi los pasó a buscar a 5 cuadras del restaurante, al frente de un motel. Entonces, acá quedan muchas cosas que quedan sin explicar. muchas contradicciones. Y también lo que sí creo es que hay una gran oportunidad para el gobierno y para las instituciones, que voy a tratar de ser optimista. Yo creo que no hay ningún caso más evidente de abuso y violación a los derechos humanos que un subsecretario del Interior encargado de seguridad que ocupe a la policía, a Carabineros y a todas las armas que tenía, ocupó los aviones, ocupó los, o sea, todo lo que tenía para tratar de intimidar o presionar justamente a la víctima. Mandó a la PDI diciéndole que eran repartidores de comillas y otras condiciones. Entonces, este es el momento de una querella por flagrante infracción contra los derechos humanos del Estado, del subsecretario del Interior que ocupó la plataforma del Estado, porque esto es un problema de gobierno y de Estado, contra un ciudadano.
Claro.
Y Armendáriz no presentó la querella por tema de mal uso de la inteligencia. Y el INDH, que tiene un presupuesto de 1.000 pesos llegando al Senado, ¿dónde está la querella? Yo creo que efectivamente acá hay un punto fundamental, que uno esperaría que este gobierno, que se hizo un compromiso con el feminismo y los derechos humanos, sea un poco consecuente, pero la verdad es que uno ve las preguntas del presidente y la preocupación del presidente no fue ni la víctima ni las condiciones. Fue, oye, acá está el avión para que vayas a ver a tu familia. Bueno, su familia estaba en Viña, no en Concepción. Si se acuerda algo más. Pero al final pareciera que el más humano y el más de sentido común era el jefe de gabinete. Yo creo que acá hay un problema grave y yo estoy esperando esa querella por el abuso y la flagrante violación a los derechos humanos de parte de este gobierno con respecto a ciudadanos.
Bueno, cada vez que se le ha pedido al Instituto Nacional de Derechos Humanos que se querelle por los actos terroristas del sur, la respuesta típica del INDH es decir no. El INDH no se querella contra grupos privados, contra ciudadanos violando derechos humanos a otros, sino cuando una institución del Estado lo hace. Bueno, aquí estamos en un caso de manual, ¿cierto? Una autoridad de la República, subsecretario del Interior, quien tiene a su cargo a las policías, le da una orden a la jefa de inteligencia para que investigue cámaras, para que incluso mande a la PDI a mandarle comida, como haciéndose pasar por Uber Eats, para ver si abría la puerta o no, si estaba bien o no. Bueno, si eso no es un caso de violación de derechos humanos, de privacidad, y ciertamente el caso de la violación, cuesta pensar cuál otro caso podría ser ejecutado por una autoridad de la República mandatando directamente a los órganos del Estado. Bueno, el INDH ha brillado por su ausencia. Y lo decía Álvaro Belolio, en un momento que están discutiendo su presupuesto, quizás sea bueno que muestre cómo cumple su mandato constitucional. Martina Rau, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Qué más debiera venir? Tú lo dijiste recién, o sea, deberían pasar cosas. Álvaro Belolio hablaba de, oye, aquí nadie le escandaliza que ese lunes nadie fue a trabajar. Es como cuando a veces aparece una foto, oye, ¿vieron que el presidente Boric llegó en bicicleta?
A las 11.
Y yo dije, va, que llegue en bicicleta, que a nadie le importa de la hora que llegó, pues llegó a las 10:11 de la mañana, entre que se duche y empieza a trabajar. La verdad es que va pasando el tiempo. Martín, tu opinión desde Ñuble.
No quiero ser más deprimente para los pobres auditores.
Sí, uno como lo amarga, se quiere tirarlo para arriba.
Por eso, te digo, en este caso en particular, desde mi punto de vista, se debería haber ido todo, digamos, pero la gente ya espera poco. Espera poco, de hecho, estábamos el fin de semana y la gente ya está haciendo el conteo en cuenta regresiva, 400 y tantos días de lo que queda este gobierno. Porque el nivel de mala administración, de mala gestión, de incapacidad de respuesta, no solamente ante las emergencias, como lo hemos visto, ante la crisis de protección fronteriza, que nos podría hablar horas aquí Álvaro, que es experto en este tema, en fin, tantas cosas en seguridad, que la verdad es que yo veo que la gente hoy día lo que tiene es desesperanza, quiere que termine luego esto y que cambiemos de ciclo a gente que efectivamente sea capaz de dar respuesta. No creo que vaya a pasar mucho más, esto va a estar eternamente, yo creo, en la fiscalía. La gente no tiene esperanza de que le vaya a pasar algo a esta persona, salvo hacer un poco de show ahora. Yo creo que eso es realmente lo que está instalado en la opinión pública, y aquí el peso de la prueba lo tiene la fiscalía, a ver si realmente es capaz de, con esa persona tan poderosa, meterlo preso si es que efectivamente llega a ser condenado y hacer un buen proceso. Pero hay poca esperanza, lo que te digo, lo que yo veo, me toca caminar harto por ahí. La gente ya no le cree mucho a que vaya a pasar algo realmente serio, y menos que se cobren la responsabilidad política a la ministra del Interior o al presidente, que es lo que yo creo que debería haber pasado.
Así es, bueno, nos quedan 3 minutos, me dice Cristóbal Cortés, y tengo una pregunta. Yo sé que Martín no hizo un llamado, y en verdad uno puede terminar escuchando radio todo el día viendo las noticias y amargarse, pero queremos tomarlo de un tono positivo, que hacer una campanada de alerta sobre la situación económica que está viendo el país. Hoy en la mañana me impactó una noticia que llegó el diario Financiero, dice, el tiempo de ahorro para que una familia acceda a una vivienda en Chile sube a 11,4 años. años. Para que nos hagamos una idea.
Eso era para darle esperanza a la gente.
No, es digo la campanada de alerta. ¿Por qué? Porque yo me amargo, porque piensa, el año 2000, los hogares solo necesitaban guardar plata entre 3 a 4 años para comprar una propiedad. Hoy requiere guardar plata por 11 años para poder comprar una casa. Y por eso te digo, a veces uno escucha la radio todo el día y te termináis amargando. Pero nosotros queremos darle un tono positivo, cómo esto puede ser una campanada para ir pensando soluciones. Quizás el IVA a la compraventa de casa fue un error, pues sí. Si las casas, la UF subió, los créditos están más altos, estar pagando 20%, 19% de IVA para comprar una casa, naturalmente puede ser una idea a evaluar. La idea de las personas que compran con crédito, que se pueda rebajar los intereses, dar un aumento a ese tope, también puede ser otra buena idea, pero aquí hay que empezar a arar, pues, ¿cierto? O sea, oye, sí, mira, le pusimos 20, encarecimos todas las casas 20% con el IVA. Bueno, no será momento de volver a discutirlo y quizás sacar. Yo prefiero mil veces más que el Estado no recaude el IVA a las viviendas y la gente pueda comprar casa y cumplir el sueño de la casa propia. Digo esto para ponerle un tono positivo, más aún cuando ya se viene la discusión de los programas de gobierno. Aquí hay que ser revolucionario, alivios tributarios. Nos metieron un IVA a comprar una casa. ¿Cómo vamos a estar pagando IVA a comprar una casa si es el patrimonio de una vida y estamos pagando el IVA 19% como si fuera un chocman? Álvaro Velo, nos queda un minuto. Trata de tirarte algo positivo para subir el ánimo hasta ahora de la tarde y la gente que llegue contenta a la casa.
Rápidamente, yo creo que hay tres cosas que se pueden hacer en el corto plazo.
A ver.
Uno tiene que ver con el proceso de permisología. O sea, que te morís 11 años en aprobar el desarrollar un proyecto hace que efectivamente las inmobiliarias no inviertan. Por eso muchas de ellas han quebrado. Eso ayudaría a reducir enormemente la tasa. Segundo, con mayor estabilidad con una reforma política, probablemente la inversión, especialmente la inversión extranjera, haría bajar, con que haría mejorar las tasas. Las tasas no están tan malas hace como algunos años, pero puede ser. Y un tema que yo sé que le va a gustar a Martín, acá hay un tema fundamental que es cómo desarrollamos proyectos de vida entretenidos, esperanzadores en regiones.
Claro.
La metropolitana tiene 8 o 9 millones de personas.
Está saturada.
Realmente pensar seguir desarrollando la metropolitana, además la posición de los vecinos, los alcaldes, es complejo. Empecemos a pensar cómo descentralizar efectivamente. Por ejemplo, un caso que tiene Estados Unidos es federal, pero Estados Unidos tiene más de 20 ciudades con más de un millón de habitantes. Y eso hace, bueno, desde el básquetbol hasta el fútbol americano, lo hace más competitivo, más entretenido. Pero generó un modelo de desarrollo, en este caso federal, que tenía varios incentivos. A mí me gustaría una reforma que la descentralización ayudara, por ejemplo, en el acceso a vivienda y ver cómo podríamos generar oportunidad ahí.
Bueno, ya llegó la hora, toque campana aquí. Cristóbal Cortés nos puso la cortina, así que le agradecemos a Álvaro Velolo y Martín Herrado esta conversa. Martín, la próxima semana te prometo que vamos a ser mucho más optimistas. Nos vemos, los agricultores tan felices con el peso del dólar, para una buena noticia también ahí a todo el mundo agrícola de nuestro país. Nos vemos y ya viene el rompecabezas aquí en la Radio Agricultura. Que estén bien, chao.
Hasta luego.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.